Hola a tothom, hola a tot el món, buenas tardes. Bueno, gracias por la asistencia, gracias a los ponentes por apoyar este acto y a la organización del SICTE, porque nos ha acogido muy bien el Colegio de Geógrafos. Estamos un poco de celebración porque este es el primer acto que hacemos el grupo de trabajo de cartografía y SICTE del Colegio de Geógrafos y la Asociación Profesional de Geógrafos de Cataluña. Este grupo lo forman Francesc Sánchez, Jordi Duc, Miguel Ángel Vargas, Marc Vila, Nati Franco y yo mismo. Y bueno, hemos querido dedicar este primer acto a un poco a la madre del cordero, ¿no? Al principio de todo proyecto de sistemas de información geográfica, que es pues los datos, ¿no? Y bueno, creemos que para cualquier geógrafo o cualquier profesional de las ciencias del territorio acceder a los datos es un requisito indispensable, un prerequisito para poder desarrollar nuestros proyectos y nuestro trabajo profesional. Tenemos un doble objetivo con esta mesa redonda. El primero yo creo que será bastante alcanzable por lo que he ido viendo durante todo el día, y es que realmente esto sea una mesa redonda y por tanto una vez acaben los ponentes, pues se produzca un debate entre todos que genere un poco más de valor. Por ello, pues el planteamiento es 4 presentaciones breves, 10 minutos, y luego a partir de ahí, pues lo que vaya surgiendo. Y el otro es un poco más idealista, que es pues poner nuestro granito de arena, pues en esto que llamamos el Open Data, el movimiento Open Data, ¿no? Es decir, bueno, pues reivindicar un poco pues esto que quizá que se está reivindicando desde tantos lugares ahora y que está tan en boga, de que las administraciones públicas pues ofrezcan a los ciudadanos pues toda la información que generan y que pagamos entre todos para que se pueda utilizar y todo esto. La gente de la mesa no necesita mucha presentación, pero os lo presento ya y así ya lo tendremos hecho y no interrumpiré cada vez. Tenemos a Jordi Guimet, ingeniero industrial, diplomado en Administración de Empresas por la IAE. Se encarga del desarrollo de la infraestructura de datos espaciales en Cataluña, director del Máster de Tecnologías y Sistemas de Información Geográfica de la Fundación Politécnica de Cataluña. Ha escrito muchos libros relacionados con los sistemas de información geográfica. Ha sido fundador de la Asociación Española de Sistemas de Información Geográfica y ha presidido hasta 2012 la Asociación Catalana de Tecnologías de Información Geográfica. Tenemos a Ferran Farriol, licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Girona, máster en Sistemas de Información Geográfica por la UPC, posgraduado en Gobierno Electrónico por la UFF. Máster en Función Directiva por la Escuela de Administración Pública de Cataluña. Es jefe de servicio en la Administración Abierta de Cataluña. Se responsabiliza de diversos proyectos organizativos en el consorcio AOC. Coordina también el servicio geolocal y que conjuntamente con el ICC pues facilita el intercambio de información geográfica entre diferentes administraciones públicas y los ciudadanos. Y bueno, tiene una amplia trayectoria en SIC, en el Ayuntamiento de Castellar del Vallès y en el Centro de Estudios del Transporte de la Mediterránea Occidental. Jesús Romero, licenciado en Geografía por la Universidad Autónoma, trabaja desde 1990 en el Ayuntamiento de Terrassa en proyección de cartografía y gestión de información de base. Desde el año 1999 se encarga también del padrón municipal de habitantes. La actividad profesional pues siempre ha sido orientada a la producción de información de base, luego pues la necesidad de vincular diferentes ámbitos de la administración para los diferentes los datos de catastro, de urbanismo, de población, y posteriormente pues se ha dedicado a el reto un poco que ha abordado es la publicación de la información a nivel interno y externo en la organización. Mar Garriga, ingeniero informático por la OPC, licenciado en técnicas de marketing por la UOC, experto en Open Data y Open Government, amplia experiencia profesional en estos campos. El año 2012 creó la empresa Desideratum Data Company, que presta servicio en estos ámbitos y bueno, es un activista conocido pues, pro sector público, pro transparencia, pro gobierno abierto, pro sociedad en red. Es miembro fundador de la CESA de Innovación Pública y del grupo español de Open Knowledge Foundation Network. Os dejo con Jordi Guimet, que será quien abrirá la mesa redonda.
Curso o mal día, no sé si ya curso o no ya curso. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por compartir con nosotros, con esta mesa, los últimos minutos de una jornada que supongo que ha sido para todos agotadora e intensa, ¿no? Cuando se organizó la jornada, la mesa redonda, los responsables de la misma me sugirieron algunos temas sobre los cuales podría basar mi participación, en el sentido de dar mi opinión o de defender mis tesis sobre esos puntos, y eso es lo que voy a seguir, porque la verdad es que lo que me indicaron pues era francamente interesante y creo que abordaba realmente la temática que se pretendía debatir en la mesa. Aún así, yo pongo un título a mi intervención que explica un poco por dónde van a ir los tiros, ¿no? Es decir, mi tesis, mi opinión es de que hemos pasado en un muy corto plazo de no tener absolutamente nada a tener demasiada información. Bueno, nunca es demasiada, pero a tener una cantidad y un volumen de información que cada vez nos es más difícil de gestionar de cara a poderla conocer, descubrir y utilizar. Y ahora estamos en una fase en que precisamente hay un gap entre las posibilidades y potencialidades que tenemos de efectuar cosas y lo que realmente estamos haciendo. Aquí pongo ejemplos estadísticos que provienen de la infraestructura de datos espaciales de Cataluña, son los que tenía a mano, ¿no? Es difícil encontrar datos, ¿eh? Datos estadísticos en general es muy difícil y aunque he hecho alguna búsqueda, bueno, no he encontrado nada que pudiera parecerse a esto, pero entiendo que los datos que hemos extraído de nuestro trabajo aquí en Cataluña son perfectamente extrapolables, ¿eh? Es decir, esto es una imagen de un ámbito reducido, pero que seguramente puede ser aplicada a las reglas o las conclusiones a los otros ámbitos muy superiores, ¿no? Mucho más grandes. Fijaros que la infraestructura de datos de Cataluña empezó en el 2002. En el 2003 empezamos a tener sobre todo metadatos provenientes de la propia información del Instituto Cartográfico de Cataluña, de unos 15.000 registros, y a lo largo de tiempo hemos ido evolucionando y ahora hemos llegado al final del 2013 a 39.000 registros de metadatos, de datos solamente, ¿eh? Porque además tenemos metadatos de servicios, 500 y pico, desde los 12 del año 2003. El número de proveedores también eran unos cuantos amigos en el año 2003, estamos ya en casi 200. Y las capas, y esto es lo fundamental, las capas a las que se puede acceder hoy en día libremente a través de clientes estándar, etcétera, etcétera, eran unas cuantas capas en el 2003, fundamentalmente provenían de la información del Instituto Cartográfico de Cataluña, del Departamento de Agricultura y del Departamento de Medio Ambiente, con eso se conformaba ya el mundo de la IDE, y hemos llegado a las 7.000 y pico capas, ¿no? De esas 7.300, creo simplemente enfatizar que casi unas 4.000 provienen del mundo municipal, es un dato que aportará Ferran Farriol a continuación, y 9.000 y pico metadatos son también del mundo municipal, mundo local, ¿no? Y una cuestión que es interesante es el acceso al catálogo, ¿no? El catálogo, como sabéis, en cualquier infraestructura, y ya hablo de infraestructura porque la manera de acceder a la información publicada, no es a través de Google ni otros servidores, ni otros buscadores, es en general a través de los geoportales que contienen catálogos que permiten hacer esta búsqueda, ¿no? Entonces, los accesos al catálogo van subiendo, ¿no? Hay otras cosas que quizás se estancan o van bajando, pero el acceso a los catálogos van subiendo. Quiere decir eso que por lo menos en el núcleo de profesionales encuentra una utilidad no solamente en el catálogo como instrumento, sino lo que el catálogo le descubre en la información que está descubriendo en el catálogo. Eso nos ratifica el hecho de que sí, progresivamente se va haciendo cada vez uso de esa información, pero que el volumen de información crece mucho más rápidamente que la capacidad de trabajar con ella y utilizarla. Esto simplemente unos cuantos gráficos para que veáis que la evolución en cuanto a servicios y a datos desde hace 10 años para acá no ha parado de subir. Otra cosa es que se pare ahora, que podría ser que ahora lleguemos a una curva, como todo en esa vida, todo tiene una curva, nacimiento, crecimiento, madurez y... Un tema que se plantea es decir, bueno, tenemos mucha información, en Cataluña 7.000 y pico capas, pero ¿cuál es la que realmente utilizamos? Y aquí viene un poco el quid de la cuestión, ¿no? En parte es lógico el resultado, es decir, pues se utiliza relativamente poca. Poca, es decir, de las 7.000 capas que tenemos, más o menos hay un acceso como mínimo a unas 1.000 capas diferentes al año. Las otras 6.000 aquel año no se consultan. Esto es lógico porque hay mucha información que es quizá pues, muy, 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 muy específica. Y lo que la gente fundamentalmente busca y utiliza es aquella información más rica de contenido, que es la información a escala grande o escala local. Lo que es el territorio a escala 1.000 o 500, a nivel de representación topográfica, y lo que es los derechos sobre este territorio, tanto a nivel de propiedad como a nivel de planeamiento urbanístico. Catastro y urbanismo son las estrellas en esta situación. O sea, topográfico, ortofotografías como capas referenciales y básicas sobre las que visualizar cosas en el territorio, que aquí no están incorporadas porque el número de accesos a estas capas son infinitamente superiores a estas de aquí, en la medida que son el fondo de los clientes que acceden a esta información. Entonces, esto es información temática y la información temática, como veis, está muy limitada, muy concentrada en la información a escala local. Aquí tenéis unos cuantos datos de accesos, tanto a capas como a servicios y servidores de que lideran las distintas capas. Solamente hacer ver una, quizás una anécdota, pero hace poco una empresa pues también puso a disposición de la RETI de su propia información comercial, muy básica, porque tiene mucho más detrás, pero es curioso porque trataba sobre actividades comerciales e industriales a escala local y ha resultado ser la tercera o cuarta capa más vista este último año 2013. Es decir, la gente quiere saber cosas a escala local, no a escala territorial, grandes, pequeñas escalas, etcétera, sino a escala muy local. Lo demás quizá lo tiene a través de otros medios pues, menos sofisticados que esa información tan granular, ¿no? Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es, dicho, asentado el hecho de que tenemos mucha información, el problema es cómo llegamos al ciudadano o al usuario final para explicarle que hay esa información y cómo hacemos fácil para que esa información sea descubierta. Primero buscada, lógicamente, si no se busca, si no se sabe que existe, por lo tanto, primero es cómo hacemos para transmitir la información de que existe mucha información, cómo hacemos para que esta información sea buscada y cómo hacemos que esta búsqueda sea fácil. Y posiblemente, después de todo eso, el uso vendrá a continuación de una manera natural, casi biológica. La manera de descubrir, y eso se han hecho estudios, no muchos, pero unos cuantos se han hecho estudios, en Internet cualquier cosa es a través de buscadores, pero en ese caso no podemos utilizar los buscadores tradicionales porque ni Google ni Yahoo ni esas cosas funcionan a nivel de geoinformación, a nivel de cartografía. Yo recuerdo hace unos años que había algunos visionarios que decían los metadatos se van a acabar, los catálogos no sirven para nada. Los que van a buscar información geográfica, como en otras cosas, van a ser los grandes buscadores tipo Google, etcétera, etcétera. No, eso no es verdad. Si alguien quiere encontrar información, no digo que pueda encontrar alguna cosa suelta a través de Google, pero se puede marear antes de llegar a buscar la primera referencia de cartografía buscando en Google. Por lo tanto, lógico es buscar a través de instrumentos especializados de búsqueda en Internet, en este caso de información geográfica, que son los denominados catálogos. Aquí en nuestro catálogo hemos venido intentando hacerlo cada vez más fácil, más usable, y la prueba es de que cada vez es más utilizado, quizá es por eso que es más utilizado. Y nuestro catálogo, también he de decir que no solamente contiene datos, o sea, podemos encontrar datos, sino también servicios, pero también imágenes, también visualizadores o clientes, 1.000 y pico clientes que tienen los distintos municipios y departamentos de la Generalitat, también sensores, tenemos 2.000 y pico registros de sensores y últimamente también todas las referencias sobre cartografía histórica georreferenciada, que podemos incorporar sobre la información cartográfica tradicional y ver la evolución de los pueblos, etcétera, etcétera, algo muy divertido, ¿no? Cuando hay medios para facilitar esa búsqueda y para que eso sea fácil, ¿no? Lo cual no quiere decir que no sea fácil llegar con esos medios a todos los usuarios. Poco a poco la gente se va acostumbrando o es más conocido, pero cuesta, cuesta mucho, ¿no? Pero eso, claro, eso es un catálogo. Pero es que resulta que cada hijo de vecino hace su propio catálogo, ¿no? Y aquí viene un poco lo que es una confusión. O sea, así como buscadores, tenemos el Google, el Yahoo y dos o tres más conocidos, para buscar información cartográfica resulta que tenemos docenas de catálogos con un formato, una apariencia, una interfaz con el usuario diferente, cual hace que perdamos un poco, que se nos hace difícil. Vamos, si busco una información local de Cataluña no hay ningún problema porque el catálogo es el nuestro y yo no me moveré de aquí, pero si me interesa una información de España, pues ya no sé si buscar el catálogo de la IDE, que tiene un formato determinado, o buscar el catálogo de La Rioja, por supuesto de que la información que me interesa es de La Rioja, que tendrá otra interfaz distinta. O sea, es una confusión, la verdad que es difícil en ese momento de prever una solución, ¿no? Solamente como ejemplo, sabéis que se está poniendo en marcha Inspire, la directiva europea, etcétera, etcétera, que pretende hacer esa infraestructura europea y que pretende crear un nodo central en el JRC, en el cual podremos entrar en un geoportal y podemos, lo primero que haremos será consultar en un catálogo a ver qué información hay sobre un tema determinado, de una escala determinada, de una fecha determinada, en toda Europa. Si hacéis la prueba, cosa que os aconsejo, vais a quedar sorprendidos de que esto es inmanejable, hoy por hoy es inmanejable. Y como ejemplo, simplemente para que veáis a qué entendemos unos y otros por información cartográfica, información geográfica, metadatos, etcétera, España, como imperio y como le corresponde, a nada más, ni nada menos, tiene publicados 107.000 metadatos en el geoportal Inspire, mientras que Holanda, que es un país pequeñito, es un desastre, solamente tiene 119 metadatos publicados. Dicho de otra manera, Holanda es un país serio y nosotros somos lo que somos. ¿Qué pasa? Bueno, pues que evidentemente si busco algo, lo primero que me sorprende es de que solamente pueda encontrar 120 referencias de un país europeo y en cambio 100.000 de otro país europeo. Hombre, algo mayor, pero no con esas distancias tan grandes. Confusión, en definitiva, confusión. No hay manera de encontrar algo sensato en el catálogo Inspire, que es el catálogo que recolecta información de toda Europa. Bien, por lo tanto, problema. Tenemos instrumentos para hacer la búsqueda, pero como hay muchos de muy diferentes características, nos cuesta al final encontrar una vía fácil. Continuamos con el problema de gestionar esa sobreabundancia de información y cómo facilitar la información a terceros. Dijimos en su día, la vía puede ser el Open Data, esa nueva moda que resulta que las administraciones tienen a bien, para los pobres ciudadanos que no están, son un poco analfabetos, les mandamos ahí unos cuantos Excel y unas cuantas copias PDFs y con eso pueden ser felices, ¿no? Y eso es lo que dice la directiva europea. Vamos a hacer muchas cosas y nos vamos a enriquecer todos con la información que las administraciones públicas nos van a facilitar. Bien, hemos tenido suerte algunas IDES, en el sentido de que nos han acogido las instituciones Open Data y nos han puesto casi, casi a primera fila. Es decir, que también la información cartográfica de las infraestructuras de datos espaciales es Open Data. Bueno, lo han acabado entendiéndolo. El caso aquí de presente es Andalucía, en el portal de Open Data, ya un buen banner sobre su catálogo. En los otros más discretos, pues tenemos una pequeña reseña en la primera página principal del Open Data, ¿no? Bueno, es una vía que parecía que a partir de ahí podríamos recibir mucha más intensidad de búsqueda, muchas más peticiones desde el exterior por esa vía del Open Data que vendrían a buscarnos información. Pues no es así. La verdad es que hasta ahora, por lo menos, no es así. Unas estadísticas que he convertido a nivel mensual que provienen de datos abiertos de la Generalitat de estos últimos meses. Este portal de Open Data recibe 6.000 visitas. 6.000 visitas al mes. ¿Son muchas o son pocas? Depende. Ustedes mismos consideren o evalúen lo que son 6.000 visitas al mes en ese Open Data y se visitan 22.000 páginas al mes. Si nos ceñimos a cuál es la información que en Open Data se busca de cartografía o temas territoriales, no tenemos información de accesos, pero sí tenemos información sobre qué ficheros se descargan. Pues bueno, en ese mes y pico, en ese mes y medio, creo recordar que ya tenemos información, se han descargado 350 ficheros sobre el SIGPAC, otros tantos sobre equipamientos públicos y otros tantos sobre planificación territorial. Pero al tanto, esto no quiere decir que hayan sido 350 personas diferentes, que puede ser, pero tampoco quiere decir que sean 350 capas diferentes, que no es así. Es que la información en Open Data en esos casos está dividida por municipios. Es decir, si uno quiere una zona determinada, si quiere una provincia, tiene que empezar a descargarse pues 40, 50 o 60 o 80 municipios. Con lo cual también esas estadísticas pues habría que matizarlas bastante, ¿no? Entonces parece que es una fuente que tampoco no es excesivamente beneficiosa, como nos habíamos creído y esperado en su día, que pudiera aportar esa interfaz mucho más fácil con el usuario final o el potencialmente interesado final. Otro tema que se planteaba, y con eso ya termino, tenemos mucha información, nos cuesta hacerle entender a la gente que existe, nos cuesta gestionar tanta información, especialmente facilitar su búsqueda. Open Data no nos ha ayudado mucho a ello, pero parece que hay una cierta tendencia a promover que esa información sea conocida, etcétera, etcétera, porque alguien dice que aquí debe haber negocio. Y la pregunta es, ¿pero por qué debe haber negocio? Es que se han metido en la cabeza algunos que ahora la moda está en que todo tenemos que hacer el negocio. Y los de Inspire están como locos intentando hacernos convencer a todo el mundo que Inspire va a premiar determinados aspectos del sector privado, intentando hacer un negocio con eso. Bueno, una cosa es de que las infraestructuras, la información facilite la productividad de la administración y facilite muchas cosas y tenga un impacto beneficioso muy importante. Y otra cosa es que este material pueda servirnos ya para hacer el negocio. Bueno, pues puede ser, alguien lo hará al negocio, evidentemente, pero no con esa visión de cosa masiva que se pretende en algunos casos, ¿no? Por lo tanto, como conclusiones, el problema no es tener información, tenemos mucha. El problema es cómo acceder a esa información, cómo hacer conocedor de que se puede acceder, cómo gestionar su abundancia, ¿no? Esta información tiene ya, aunque sea poco utilizada, tiene ya un impacto claro, económicamente y productivamente, en la administración pública, pero también en el sector privado. Y lo que creo que es esencial en el futuro para promocionar ese conocimiento que nos interesa a todos es simplemente que todos nosotros seamos capaces de promover ese uso. Pero no es ese uso, es que hay que usar más información, no, sino, digamos, promoviendo proyectos distribuidos, que es el futuro. Es decir, hasta ahora todavía tenemos una mentalidad, una cultura de centralización. Todo lo que no tenga yo en mi PC no me sirve. Todo tengo que descargar. Cualquier proyecto tiene que partir de la base de recoger, recopilar y meter información. Hay que abrirse. El mundo está basado en Internet cada vez más, nuestro mundo de la información está basado en Internet cada vez más. Las infraestructuras de datos espaciales han servido para crear una plataforma que nos permite acceder a información en muchos sitios y hay que empezar a pensar cada vez más en información distribuida. En cuanto vayamos teniendo proyectos en ese sentido, creo que mejoraremos mucho el conocimiento de esa información y, por lo tanto, su acceso y su uso en el futuro. Gracias.
Bueno, buenas tardes. En primer lugar, deciros que mi presentación va muy complementaria a la que ha hecho Jordi. Jordi está desde IDEC, Infraestructura de Dades Especials de Catalunya, que nació en 2002, pero en 2004 ya desde el Consorci Administració Oberta de Catalunya empezamos a ver que podía ser un elemento interesante para dar como servicio al mundo local. No desde el punto de vista típico donde nosotros damos servicios, que son temas de administración electrónica, pero sí que pensábamos que era un complemento importante a nivel de interoperar datos y también como reusabilidad de soluciones, con lo cual nos pusimos en el carro de geoinformación y hace ya casi 10 años casi que estamos trabajando de forma conjunta con un servicio que se llama Geolocal. Es el servicio que os presentaré hoy y está pensado para todo tipo de municipios, pero especialmente aquellos que son pequeños y medianos. Los medianos son quizá los que pueden tener un focus más interesante de aplicaciones. En todo caso, Geolocal es este servicio, un servicio que da el Consorci Administració Oberta de Catalunya y es el que está encargado de impulsar y canalizar la participación de los entes locales a la infraestructura de dades espacials de Catalunya. Se hace en colaboración con ICC y IDEC. ¿Cómo evolucionó el servicio? Porque un poco la evolución de IDEC es un poco la evolución de Geolocal. Nace en 2002 con una visión de, como ha dicho Jordi, poner metadatos, de recuperar lo que hay, que hay de valor público en las distintas organizaciones, empezando por el mismo ICC, pero ya en el 2004 ya había una cierta masa crítica. Se empezó a gestionar soluciones como un geoportal, un primer catálogo muy sencillo, que bueno, ya empezaba a tener pinta de sitio donde poder encontrar toda la geoinformación pública, pero era una versión un poco, bueno, mejorable. Se mejoró después en 2010. En todo caso, también empezaron a haber visores, primeros visores con callejeros para los municipios, pero era un servicio que básicamente eran los grandes proveedores de información los que lo alimentaban. En 2006 se empezó de forma ya activa la relación con Consorci OOC, primero en lo que se llamaba IDEC local, Infraestructura de Dades Especials de Catalunya pel món local. Esta IDEC se entendía como una IDEC tematizada para el mundo local. aquí se empezó a colaborar. Luego, en 2012, ya el servicio tenía suficiente madurez como para dar servicios prestados desde una plataforma de gestión de recursos, lo que decimos la PRG, una herramienta centralizada donde había multitud de herramientas, servicios, posibilidad de crear catálogos, visores, editar mapas, etcétera, etcétera, para que el mundo local tuviera un set de herramientas para generar geoinformación y para, dentro de sus propias organizaciones, aprovechar todo este flujo de información que habíamos generado. La verdad es que los usos, sinceramente, esperábamos que hubiera un uso más intensivo. La crisis no ha ayudado en nada. O sea, cuando uno ve cómo están las plantillas municipales y en qué sitios se deja de invertir, normalmente los aspectos GIS pues padecen un poco. Lo hemos visto en multitud de proyectos en los cuales teníamos relación con consells comarcals, con ayuntamientos que tenían datos, que mantenían, que generaban metadatos, y la persona de contacto ya no está. Cuando el vínculo con el proyecto desaparece, pues la calidad de la información baja, y esto lo hemos notado. Sí que tenemos en global un crecimiento, pero el cualitativo lo hemos estado perdiendo. Con lo cual, desde 2013 y ahora, y también vinculando con el final de Jordi, los servicios que tenemos desde el consorcio y desde la visión IDEC que creemos que pueden impulsar más el uso de esta geoinformación son aquellos servicios que hemos englobado dentro de lo que son proyectos colaborativos. Es decir, proyectos que generen valor en las dos partes, sea un ayuntamiento pequeño, sea, por ejemplo, un ejemplo que os pondré, Dirección General de Protección Civil por un tema de protección civil, puede ser el mantenimiento de un callejero o puede ser un tema de análisis de contaminación acústica o contaminación de los edificios con todas estas certificaciones energéticas que se tienen que hacer, pero que genere valor en las dos partes. Si no es así, es muy difícil penetrar en el mundo local mediano y pequeño con éxito. ¿Cuáles son los aspectos que considero determinantes del servicio geolocal? El primero es que dispone de un catálogo completo. Es el mismo catálogo que antes habíais visto en IDEC, con una diferencia. Está sectorizado por lo que es mundo local. En estos momentos hay 9.500 datos, 278 servicios y más de un millar de visores. Bueno, es un punto donde uno puede conseguir encontrar toda la información de valor público, de geoinformación que hay en un territorio. Es una puerta de entrada. Como decía Jordi, esto Google no lo tiene. La información de aquí está segmentada y es la que de valor público vamos generando. Por lo tanto, el catálogo como sí, como valor de la IDEC, ya tenemos claro que es un valor importantísimo y además está en constante crecimiento porque sí que revisamos la calidad de la información, pero tenemos unos proveedores, aquí Girona, el Ayuntamiento de Girona es uno de los más importantes, que generan mucho valor y que están concienciados con el modelo, también de Terrassa, pero sí que es verdad que son unos pocos usuarios que aportan mucho valor. Los pequeños son más de consulta y de generación de para poder coger servicios, pero la generación aquí la verdad es que se ve que son esos medianos grandes que son las que aportan contenido. También es importante que en este primer valor de catálogo estemos en dades obertes de Generalitat. De hecho, estamos y no ha sido fácil. O sea, hemos tenido que hacer entender que la geoinformación es un elemento importante y que se pueden compartir datos, que seguramente nos faltan muchos estándares, que seguramente estamos en una fase inicial, pero ya estamos aquí. Y eso es importante, con lo cual es un primer paso. Ahora, después también con Marc, entiendo que podremos llegar a ver los usos y ver si realmente esta información la podemos aprovechar. El segundo punto importante, más allá del catálogo, el hecho de que existe una plataforma de recursos de geoinformación. Es una plataforma muy sencilla, es una plataforma que tiene mucho contenido, se pueden generar visores, se pueden generar atlas, se pueden generar mapas, dibujando punto, línea, polígono, temáticos, gestionar catálogos propios. En realidad es una herramienta muy fácil que cualquier ayuntamiento puede tener de forma totalmente gratuita, y no solo ayuntamientos, también cualquier otro tipo de administración pública. Y bueno, de aquí se está trabajando para que realmente sea conocida, estamos dando formaciones, etcétera, y utilizada. ¿Y cuándo vamos a encontrar usos? Me remito al final de mi explicación, con proyectos colaborativos. Si no, la gente la tiene, viene una formación, se le explica, 4 horas, aprenden a hacerlo todo, qué bien, qué bonito, llegan a casa y hay 1000 cosas para hacer y no se trabaja. Si no hay un valor en los extremos, estamos condenados a tener pocos usos. En todo caso, es una herramienta completa, segura, fácil uso y disponible para todas las administraciones. A futuro, la intención es ver si se puede abrir para ciudadanos y empresas, con lo cual es un tema que también va ligado a la estrategia de ICC, pero que ya veremos el uso que se pueda dar, pero puede ser muy interesante. El tercer punto. Geolocal es una solución adaptable a cualquier tipo de municipio. Lo que está claro es que hay algunos que utilizarán unas funcionalidades y otras no. Por ejemplo, poblaciones pequeñas, medianas, el uso de callejeros. Se puede hacer de forma completamente muy fácil, es solo poner una URL y cambiar un par de parámetros. Se pueden poner callejeros que además aportan el valor de servicios que ya son públicos, por ejemplo, vínculo con la cartoteca, vínculo con toda la información de capas que genera ICC, Ortofoto, OrtoExpress. Todo esto ya viene por defecto, el vínculo con el registro de Planejament Urbanístic de Catalunya, todo lo que podemos ir incorporando, la información de IDESCAT está en el mismo visor, rutas y callejeros asociando con APIs de Google, y por lo tanto entendemos que es una solución que la pueden utilizar todos los municipios. De hecho, hay más de 400 que la tienen. Después hay la opción de visores de planeamiento, poder publicar tu planeamiento. Aquí la verdad es que solo hay un centenar de municipios en Cataluña que tengan su planeamiento online montado sobre un entorno de GIS. Claro, la realidad es que si tenemos un 85% de municipios de menos de 5.000 habitantes, un 60% de menos de 600, pues claro, los 100 que quedan pues hacen cosas, pero realmente el volumen es bajo. Pero se pueden editar mapas temáticos y atlas para municipios más grandes y participar, que es lo que voy a centrarme, en proyectos colaborativos. Datos de uso. Unos 424 municipios tienen visores, unas 18.000 visitas por mes, unas 4.000 capas. Y como Jordi os ha enseñado, las más consultadas, pues Catastro, el MUC de Urbanismo, Equipamientos y Ortofotos, con mucha diferencia. Pero la clave para generar uso son los proyectos colaborativos, que generen valor en los dos extremos. Un ejemplo, un proyecto que hemos realizado, que ya está finalizado, con la Dirección General de Protección Civil, de los puntos de actuación prioritaria, que son pues, esos puntos donde frecuentemente las lluvias, las avenidas pueden afectar, y son puntos que quien tiene más información sobre esa afectación es el propio municipio, porque es quien lo padece en primer nivel. Pues, ¿cómo hacía la Dirección General de Protección Civil este inventario y el trabajo antes de Geolocal? Pues inventario a mano, recogidas, modelizaciones matemáticas, trabajo de campo, encuestas, más de 2.000 puntos con un access. Claro, realmente un access que conlleva actualizar datos, la integración, los datos se tenían que dividir por todos los municipios y cómo el mundo local lo mantenía, lo devolvía, bueno, era bastante complejo. Con lo cual se planteó un proyecto a través de Geolocal. En Geolocal, de hecho, hay una aplicación, veis aquí pone Protección Civil, un ayuntamiento se entra por aquí y llega directamente a un entorno con un WFS transaction donde se mantienen los puntos y la base de datos online. Y esto lo hace el municipio y se activa directamente desde a la base de datos de la Dirección General de Protección Civil. Automáticamente esto ha sido muy bien visto por el mundo local. Con una sola vez se genera la actuación en la base de datos y desde la Dirección General ha sido acabar un poco con su caos. Conclusiones. Baja inversión económica inicial. Realmente ha sido costes casi ceros. Coste de gestión prácticamente inexistente. Ha mejorado la eficacia de la gestión del riesgo de inundaciones porque, además, ha participado de forma directa el personal municipal con Protección Civil de una manera muy clara y se puede modificar online cualquier información. Ha generado un refuerzo en la colaboración entre administraciones públicas. O sea, esa dificultad de crear nexos de trabajo, enlaces, pues ha sido muy fácil, con una aplicación entrando vía web y llegando a Geolocal. Bueno, conexión con muchas otras capas, ha aumentado la transparencia y en un año se han modificado de los 2.070 puntos iniciales 746, o sea, un 33% de los puntos ha podido ser modificado de forma muy sencilla. Simplemente, se me acaba el tiempo, el logo del consorci es hora de fer més amb menys, fem-ho junts. En el caso de la geoinformación y para lo que es municipios pequeños y medianos, pensamos realmente que el camino es este, es la cooperación y trabajar en proyectos que aporten beneficio en ambos lados. Si no, si esperamos que desde el mundo local, pequeño y mediano, se generen estos metadatos, se mantengan y se trabaje de forma muy, muy proactiva, será un poco complicado si no hay detrás un valor añadido. Muchas gracias. start from.
Bona tarda, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer vuestra presencia a estas horas y con la jornada tan dura que habéis tenido a lo largo del día y a la organización que nos haya invitado. La presentación que os voy a hacer es muy sintética y muy abocada a la experiencia que tenemos en el Ayuntamiento de Tarrasa, un ayuntamiento de dimensiones, bueno, diríamos que grandes en Cataluña, y que hace muchísimo tiempo que trabajamos en el entorno de la cartografía y de los sistemas de información geográfica. Tan solo voy a hacer algunos pequeños apuntes y unas pinceladas y voy a poner algunos ejemplos de algunos trabajos realizados pues, para poder ilustrar lo que tenemos. Bueno, se ha hablado del tema del Open Data. En Tarrasa recientemente se ha puesto en marcha también un proyecto de portal Open Data. Y el Open Data de Tarrasa tiene en estos momentos 140 datasets. He intentado hacer un ejercicio, decir, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Qué parte de los datasets servidos tienen componente geográfica? Y del análisis que hemos hecho, el 21% de estos datos que servimos en el Ayuntamiento de Tarrasa, el 21% son estrictamente, es información cartográfica, podríamos decir, son mapas, son información de este tipo. Hay un 33% más que sería información que es información georreferenciada. Yo creo que aquí está un poco el kit del asunto o la aportación que se puede hacer desde el entorno local a este tipo de datos. Son información de gestión que a través de ligarlo con la referenciación territorial es factible demostrarla y de publicarla, ¿no? Y facilitarla a los usuarios diversos o a los ciudadanos en nuestro caso. Por tanto, nos podríamos quedar con esto, ¿eh? Del 50% de los datos abiertos que está sirviendo el Ayuntamiento de Tarrasa, el 50% podrían, y algo más, tienen la componente geo. Bueno, este es un ejemplo, que es un ejemplo de la agenda cultural. Serían los datos georreferenciados. Bien, aparecen todas las actividades que se hacen, se actualiza diariamente esta agenda y se muestran es muy sencillo, coordenadas geográficas y las coordenadas UTM para que puedan ser recicladas, ¿no? El problema que tenemos es que el formato, y aquí aparece una de las cuestiones que ya ha surgido, el formato es formato Ayuntamiento de Tarrasa. Y los usuarios, pues normalmente el que necesitan es un formato algo más estandarizado, ¿no? Y tienen que ir a recogerlo a cada uno de los ayuntamientos en este caso. Por tanto, una de las cuestiones que imagino que ya se ha planteado a lo largo de las jornadas es la estandarización de esta información que surge. Y cuando estamos hablando de esta información que procede de madres diferentes, o sea, de la organización del Ayuntamiento de Tarrasa es diferente que la del Ayuntamiento X, cada uno tenemos nuestras estructuras, nuestras bases de datos, pues hacerlas coincidir en ocasiones es difícil, hacer coincidir esta información. Otro ejemplo es las actividades económicas de la ciudad, ¿no? También se sirve, es un otro dataset disponible en el Ayuntamiento de Tarrasa y en este caso ya tenemos un producto. Este producto se alimenta de esta información. Bien, hemos visto lo de las actividades. Apuntar que para la integración de la geoinformación, para nosotros una de las cuestiones más importantes es las direcciones postales. O sea, todas las aplicaciones del ayuntamiento están filtradas por lo que sería el fichero de direcciones. Y esto permite pues, mostrar pues, diversas cuestiones, como podría ser en el tema del padrón municipal de habitantes, que es otra cuestión que gestionamos nosotros directamente. Pues, por ejemplo, si funcionásemos por un callejero por tramos, pues lo que tendríamos sería la posibilidad de que entrasen o se pudiese empadronar gente en determinados locales o en determinadas direcciones que no existiesen. En la medida que este fichero está más afinado y existe un fichero de locales y usos, la gente tan solo se puede empadronar en estos locales usos que corresponden o que corresponderían al tema del padrón de habitantes. Os pongo otro ejemplo, que es la consulta del callejero. Quería visualizar un poco cómo ha ido a lo largo del tiempo todo el proceso de introducción de estas informaciones. Me he traído este libro, se llama Las calles de Tarrasa, y es un listado de las calles de Tarrasa, ¿no? Pero esto se publicó en el año 1995. En el año que se publicó ya se tuvo que añadir un apéndice, porque mientras estaba en imprenta hubo un nuevo decreto y nuevas calles que se incorporaron. ¿Por qué? Bueno, pues ¿por qué explico esto? Pues porque en estos momentos tenemos una aplicación que se llama, igual que el libro, que se llama Las calles de Tarrasa, que muestra una serie de información, pero que no es una información externa, sino que es una información que está en las bases de datos corporativas. Y hay bases, lo que serían propiamente bases de datos, que serían la estructura del callejero de la ciudad, pero hay también otra información, bueno, aquí un pequeño detalle sobre los datos de la calle, y después hay otra información que se calcula o se genera cada vez que se pide la ficha, se genera de nuevo. Y estos datos incluyen pues, información como podría ser la numeración de la calle, que se alimenta también del fichero de direcciones de la ciudad, o la longitud de la calle, en este caso es el eje de la calle, y también se capturan los barrios, los distritos o los códigos postales donde está esta información. Bueno, un poco es para poder entender esta simbiosis entre lo que es la gestión y son los datos que utilizamos para servir la información al ciudadano, al público. Aquí añadimos otras componentes que estarían un poco pues, en la órbita de lo que estamos hablando en estos momentos, que sería la posibilidad de acceder pues, a lo que era esta misma calle en el año 1956 y lo que recurrimos es un geoservicio disponible y entonces el ciudadano tiene el eje de la calle y puede ver pues, cómo era su calle en aquel momento o puede ir a ver el plano de la ciudad en general, ¿no? No sé si se me entiende la idea. El objetivo es explicar que hay un enlace entre lo que es la gestión ordinaria del ayuntamiento. El ayuntamiento tiene que gestionar la nomenclatura de las calles, el fichero de direcciones de la ciudad, y esta información es la misma que utilizamos para servir los datos al ciudadano en estas fichas. Otro ejemplo, también este es muy acogido por la tangente, pero yo creo que también es importante tenerlo en cuenta. Es una colaboración entre el servicio de cartografía y museos. Se realizan unas exposiciones periódicas cada año en la ciudad y este es el segundo caso que se utiliza. Es decir, bueno, pues se puede aprovechar estas herramientas pues, para mostrar este tipo de información, una información que es, insisto, alguien podría pensar que queda muy lejos de lo que estamos haciendo. En este caso, la exposición se llamaba Tarrasa Inspira y justamente recogía imágenes de la ciudad de diversos autores a lo largo del tiempo y realizado por, bueno, y que eran propiedad del Museo de Tarrasa. Se hizo un proyecto para que una vez finalizada la exposición se pudiese virtualizar y lo que hicimos, juntamente con los compañeros del museo, es pues, buscarle la componente territorial, ¿no? Podíamos ver aquellas imágenes que había cantado cada uno de los artistas puestas en aquí y después podríamos acceder a la información asociada para cada una de las obras. En este caso, decís, bueno, pues, ¿qué interés puede tener este? Bueno, pues, un interés que puede tener es una finalidad, por ejemplo, que es lo que veían los representantes del museo, una finalidad didáctica. O sea, le daba vida a la exposición y, además, le ofrecía otra perspectiva. Al margen de este enlace entre lo que sería la gestión ordinaria y lo que ofrecemos al ciudadano, también disponemos de diversos servicios, geoservicios, para que se puedan enlazar. Decir aquí que hay algunos que son más usados que otros, evidentemente, y que hay algunos, como podría ser el que veis al final, que dice las fuentes naturales. Bueno, pues para dar información sobre la calidad del agua de las fuentes y todo, se creó disponemos de un geoservicio, que a la vez somos usuarios nosotros porque lo mostramos en nuestros visores. La verdad es que lo utiliza muy poca gente. De toda la información de que disponemos, pues hay alguna, como podría ser esta, que se utiliza muy poco, ¿no? O, por ejemplo, la cuarta, que es el mapa estratégico de ruidos de la ciudad también. Pues está disponible y la gente lo puede consultar, pero desde un uso absolutamente minoritario. Sobre las consultas, cuando preparábamos la exposición intentábamos ver qué es lo que consultaba la gente. En el año 2013, las consultas del plano de la ciudad tiene 156.000 accesos y los visores avanzados, que sería el resto de visores, una incidencia menor, ¿no? Cuando he pedido o cuando hemos intentado recuperar los datos de los geoservicios y del Open Data, y de hecho las descargas del Open Data son muy recientes y no somos capaces, no hemos tenido capacidad. Por tanto, lo dejo así como un interrogante. Es una cosa para solventar y saber exactamente el uso que se están haciendo de estas herramientas. Acabo, ¿eh? En primer lugar, constatar la disponibilidad creciente de datos georreferenciables. Yo creo que en la administración local, en la medida que seamos capaces de integrar toda esta información, y el problema está en la integración, se podrá facilitar un gran volumen de información e información diversa, como os he mostrado, ¿no? En ocasiones, esta integración de la información supone revisar procedimientos, ¿eh? Hay que mirarse las cosas desde otro punto de vista. La necesidad de estándares para facilitar el traspaso de datos y un poco el objetivo de todos y que nos une, que es intentar potenciar la difusión de esta información, ¿no? Hasta aquí mi explicación. Muchas gracias y muchas gracias. No sé cómo andaba eso.
Buenas tardes. Gracias por aún estar aquí. Siempre es de agradecer cuando es el último del último día. Bueno, del último día no, pero el último de este día. Estoy intentando buscar dónde está esto. Aquí. Vale. Lo primero es agradecer la organización también que me haya invitado para estar aquí. Sobre todo teniendo en cuenta que yo soy como el bicho raro aquí, no vengo del mundo geográfico, yo con todos los respetos no paso del Google Maps, como mucho de Google Earth, y ya no sé más, ¿vale? Eso ya, soy un bicho raro total, pero sí que soy experto en temas de Open Data. Y siempre he pensado que hay un divorcio entre el mundo, digamos, geográfico y el mundo de Open Data. Y de hecho, en otras sesiones con un público parecido, por no decir el mismo, ya lo he comentado más de una vez. Mi presentación va centrada sobre todo a exponer el Open Data, lo que pone aquí, como una utility más. O sea, en el sentido de que los negocios, las empresas, utilicen los datos abiertos o los datos, sean abiertos o no, o sea, sean de pago o no, como una utility más, o sea, en el sentido de que ya nadie duda que tienes luz, tienes agua, tienes gas, pues que tengas datos, los que necesitas. Y voy rápido porque además me interesa más el debate que no escucharme a mí mismo. Lo primero es, siempre intento empezar mis charlas con alguna cita de alguien. Beth Novick fue la responsable tecnológica de la iniciativa de gobierno abierto del gobierno federal de Estados Unidos y en su día dijo esto, ¿no? En el sentido de que lo realmente que transforma, lo radical, el cambio importante es del Open Data, es que terceros pueden hacer cosas a partir de los datos, que esta es la diferencia respecto a lo que teníamos. También me gusta siempre explicar qué es lo que yo entiendo por Open Data. porque está muy claro, pero no siempre está claro. ¿Vale? En ese sentido, para mí es la apertura de datos públicos o no, en formatos crudos o no, y en formatos digitales, eso sí. Estándares, deseable, no siempre, ¿vale? Y abiertos, eso también sería deseable, pero no siempre es así. Pero sobre todo, para ser reutilizados de forma automática. ¿Vale? Eso parece de perogrullo, y sobre todo con este, digamos, este público experto en la materia. Pero buscad cuántos portales hay, ya no digo en el mundo mundial, sino en Cataluña, que tienen PDFs como datos abiertos. ¿Vale? Eso, pues, a mí me resulta un poco difícil de reutilizar de forma automática. ¿Vale? Además, cualquiera puede usarlos gratuitamente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí iba a comentar la ventaja o desventaja de ser el último es que hay cosas que ya se han comentado. ¿Vale? Y una es lo que ha comentado Jordi de no cierto, lo que os comentaba ahora, ¿no? Cierto divorcio entre el mundo, entre el movimiento Open Data y el movimiento GIS, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esta snapshot, captura de pantalla, es de un servicio que ayer la Fundación CETIC, que es una de las principales fundaciones a nivel español acerca de la apertura de datos, dio a conocer ayer, precisamente con CartoDB, que es uno de los, si no estoy equivocado, uno de los sponsors de esta sesión. Y fijaros que pone los que para ellos son los portales o los sitios donde se ofrecen datos abiertos. Simplemente aquí han puesto los portales Open Data, los portales que aparece la palabra Open Data. Pero volvemos a lo que comentaba antes Jordi, ¿no? Las IDES y otras cosas, no sé, hay un montón de datos que están abiertos pero que no están bajo el paraguas de portal Open Data. Es uno de los, para mí, uno de los errores. ¿Y qué tipo de datos, ya no tanto geográficos, sino los otros, ¿no? ¿Qué tipo de datos hay normalmente abiertos? Están los datos más acerca de lo que en inglés es el accountability, la rendición de cuentas, o sea, más temas de transparencia y controlar que las administraciones públicas hacen lo que tienen que hacer, y etcétera, etcétera. Hoy no me centro en esta parte, me centro sobre todo en la otra parte, en la parte de creación de valor, en la parte de intentar, no sé si decir hacer negocio, pero como mínimo hacer algo, hacer algún servicio adicional a partir de estos datos. Lo jodido del tema es que abrir los datos no es solo abrir. ¿Vale? No sé si lo veis, ¿vale? Pero estas son para nosotros las seis fases que cualquier proyecto de apertura de datos debería abordar con las subtareas que hay en cada fase. Fijaros que bueno, hay un diagnóstico previo, un trabajo de campos, analizar qué datos tienes, etcétera, etcétera. Después prepararlos es, entre otras cosas, normalmente abrir los datos es un sinónimo de aflorar la miseria en la gestión de los datos que tienes, especialmente en muchas administraciones públicas, con lo cual preparar los datos en el fondo quiere decir dejarlos como deberían estar, ¿vale? Etcétera, ¿no? Y prepararlos bajo el marco normativo, etcétera. Y después exponerlos es abrirlos, ¿vale? En qué portal Open Data, en qué catálogo, etcétera. Pero un montón de administraciones públicas se quedan aquí. Y si abres por abrir, la gente no viene, no recibes una luz de peticiones, ¡au! Has abierto los datos, ahora vengo a hacer aquí y haré unas descargas masivas de tus datos. Uno de los problemas que antes también estaba ahora reflejando Jesús, es el tema de que no hay métricas en el mundo Open Data. No está clara cuál es la visión de las métricas en el mundo Open Data, porque las descargas es una métrica, para mí no lo es, porque lo puede descargar una persona y esa persona utilizarlo o revenderlo servicios a 1,000 personas. No está nada claro el tema de las métricas. Pero bueno, aparte tiene que haber también una fase de promoción, de gestión del cambio interno básico y de supervisión del servicio. Una de las, digamos, buenas prácticas a las que hemos llegado con una cierta experiencia en estos años es, lo primero es que sea sostenible, que parece también de perogrullo, pero no siempre lo es. Si no, fijaros el caso de Córdoba, que es, tiene el honor de ser el primer portal Open Data que ha abierto y ha cerrado en España. También hay un tema también político detrás, pero bueno. Tiene que ser sostenible, con lo cual lo que tiene que ser es que la apertura tiene que ser por rutina. No es aquello de yo gestiono los datos y después, hay que abrirlos. No, no, es que ya por defecto tienen que estar todos abiertos, o la mayoría, salvo que haya una ley que lo impida. ¿Y cómo se hace esto? Pues integrarlo en el circuito de información. En el fondo es, también lo estaba comentando ahora Jesús en Terrassa, ¿no? Que tienen, lo tienen integrado. Esa es la idea, de que la información de base, la información con la que se hacen los servicios públicos o se ofrecen los servicios públicos internamente en la administración pública, esa misma base de datos, o esa, por decirlo de una forma, seguro que no es una base de datos, será N, esa misma información es la que se abre. Y sobre todo gestionando la calidad del dato. Esto que os he puesto aquí es un extracto de la normativa de gestión de datos que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza. Para mí, un referente. En el sentido, para empezar, ya es un referente que haya una normativa de gestión de datos. Eso ya es una novedad, ¿no? Pero sobre todo lo que pone arriba, ¿no? El dato tiene que ser siempre único, nada de hacer N copias de datos y N fuentes. Se ataca siempre en la fuente donde está el dato. El dato tiene que ser compartido, porque claro, si solo está en un sitio, si no, no es nada. Y para ser compartido tiene que ser accesible. Todo dato tiene que ser abierto. Es la apertura como rutina. Todo dato tiene que ser georreferenciado, lo cual me ha sorprendido lo tuyo de que la mitad de los datos no eran georreferenciados. Ahí sí que me he quedado un poco para el debate. ¿Vale? Y todo dato tiene que estar descrito semánticamente, como comentaba antes Jordi. Los metadatos son cruciales. Si no, no se encuentran los datos, por mucho que haya un Google muy bueno o muy malo. Pero con ello no es suficiente. Hay que generar confianza para que venga los reutilizadores, sean empresas o sea lo que sea. Y eso sirve tanto para el mundo que me comentaba yo de Open Data como el mundo GIS. Hay que construir confianza y eso es demostrando que si abres los datos, los seguirás abriendo, no cerrando los datos, no haciendo lo que ha hecho la Agencia Española de Meteorología, por ejemplo. ¿Vale? Un ejemplo al azar. Utilizando licencias libres, claro, si no, si pones palos a la rueda. Y lo que también estabas comentando ahora de armonizando entre administraciones, porque si no lo hemos pasado de tener los datos cerrados a tener los datos abiertos, pero en silos. Y eso tampoco sirve para nada. En ese sentido, hay un grupo en España, que es el Open Data España, nombre también muy original, que lo que se hace es, o lo que intentan es armonizar la apertura de datos, la oferta de datos abiertos entre diferentes administraciones públicas en España. Sin ir más lejos, ahora hay un grupo de trabajo que está intentando armonizar cómo abrir los datos acerca de la estructura interna de las administraciones públicas, la organización, el organigrama, que no parece, tampoco es tan fácil eso. Y además hay que empoderar, hay que abrir canales de conversación con los que reutilizadores, hay que hablar con ellos, hay incluso que educarlos, hay que ir y además hacer hackatones, estas cosas está muy bien, pero sobre todo meterse en su piel. ¿Y hay negocio? Pues no sé si hay negocio o no. Esto es un resumen que hizo McKinsey, de estos que se dedican a hacer estas cosas y hacen aquí unos numeritos muy bonitos. No sé si hay negocio o no hay negocio. En todo caso, sí, estoy casi al final. En todo caso, hay posibles modelos de negocio y en ese sentido lo que quiero decir es no solo hay datos abiertos, no siempre tienen que ser datos abiertos gratuitos, aunque la definición previa os había comentado esto. Hay muchos modelos de negocio. Puede ser modelos de negocio 100% de pago, yo te pago por tus datos, o puede ser freemium, o te pago hacia los primeros no, pero después sí, o hay efectos colaterales, de los datos son gratis, pero mejoro mi reputación por hacer no sé qué. Hay un montón de negocios o de posibilidades de negocio. Voy rápido, posibles negocios digitales, en este caso, y además que viven de los datos abiertos, EuroAlert, que ya sabéis, creo que a qué se dedica, que es abrir la información, los datos acerca de la contratación pública en cualquier sitio de España, Eixos.cat, que ya sabéis de memoria, AirTex, que se dedica a abrir información acerca de calidad del aire, en este caso en Londres, con lo cual, si tú eres asmático, te avisa, oye, hoy no salgas porque pasará esto, ¿vale? Pero sobre todo, el verdadero negocio o posibilidad de negocio no está en hacer un negocio digital que 100% viva de los datos abiertos, sino que el kit de la cuestión está en complementar tu negocio tradicional, el que sea, con los datos abiertos. Y en este caso también con los datos abiertos vía IDES o lo que sea. Esta persona, que no sé si sabéis quién es Antonio Acuña, que es el responsable de Open Data del gobierno del Reino Unido. Evidentemente muy inglés no parece, pero es él. ¿Vale? Y lo que dijo hace nada, un par de meses en Zaragoza, he ido a dar una charla, es que no tiene sentido hacer N aplicaciones a partir de los datos de cuando entra el bus. Es que no, ahí no harás negocio. Lo que tiene ese negocio es esto, que también lo he explicado varias veces, que es una cafetería que vive de vender cafés y bollos y estas cosas. En Boston tiene un servicio de dar cafés y estas cosas, y lo que le pasaba es que está al lado, justo al lado de la estación de autobuses de regionales de Boston, la gente entraba, tomaba un café y se iba rápido para no perder el autobús. ¿Vale? Esta persona lo que hizo es pillar los datos en tiempo real de dónde están ubicados los autobuses regionales y hacer un panel informativo que pone ahí arriba, ¿no? Que el bus tal llegará en 24 minutos. La gente no corre para pillar el bus o para no perderlo, se queda y en lugar de tomar un café, pues igual me tomo un café, un bollo y lo que haga falta. Esto es complementar los negocios tradicionales. Su negocio es dar cafés, pero lo han mejorado, es más eficiente gracias a los datos abiertos. ¿Vale? Las últimas slides. Esto simplemente es comentaros que el dataset más bajado o más utilizado o más descargado en el caso del portal Open Data de Euskadi, que es el principal de España, es el calendario laboral. ¿Y por qué es el calendario laboral? Simplemente porque las empresas, las agencias de transporte, a principio de año se bajan el calendario laboral de todos los municipios de Euskadi para saber en qué día es fiesta local en Baracaldo y cuándo es fiesta local en Zarautz. Además está en formato VCAL, que es otro tema, ¿no?, de los formatos, y automáticamente lo ponen en sus sistemas de información. Con lo cual, el Open Data, el principal uso de los datos abiertos está, lo que os comentaba, en complementar los negocios tradicionales, en que sean un input más, pero tu negocio es el que es. Esto es lo que hará es que sea más eficiente. Solo eso. Ya está.
Bueno, gracias a los cuatro. El primero en disparar tiene premio.
¿Cuál es el premio? He visto que lo de la integración de geolocal con IDESCAD, que cada municipio puede mostrar los datos estadísticos, después pero he entrado en la página web de IDESCAD y no hay integración con geolocal. Podría estar muy bien mapas temáticos de los datos, el que sea, estadísticos. De hecho, me ha sido complicado encontrar datos por municipio, pero estaría muy bien mostrar los datos del IDESCAD en algún visor de este tipo, no lo sé.
Es verdad, hemos podido coger el gin de IDESCAD y ponerlo rápidamente en la plataforma porque ha habido la motivación por parte nuestra de coger ese dato porque pensábamos que era muy interesante, pero al revés también se ha ofrecido y aquí ya entra un tema de arquitectura institucional y sobre qué plataforma y con qué solución y si esto lo puede hacer yo local o lo tiene que hacer otra herramienta corporativa y aquí siempre tenemos un poco nuestras discrepancias o nuestros problemas internos para poder utilizar la solución y poderla hacer visible y utilizable en otros departamentos. En el caso de Protección Civil pues ha sido un caso pues, de éxito, entiendo, también en el caso de territorio y sostenibilidad, por ejemplo, con mapas eólicos, otra historia, pero bueno, la penetración en otros ámbitos de la Generalitat es un poco más compleja. Geolocal es un servicio para el mundo local, con lo cual esto limita un poco. Con IDEC es un tema que Jordi pues, os podrá bueno, poder intentar hacer esta penetración en otros departamentos o organizaciones que no sean municipios. Pero bueno, en todo caso, todo lo que se sirva y que se pueda poner en un visor, nosotros lo utilizamos y lo ponemos. No sé si vols completar.
Hola, buenas tardes. Francesc Varela, de Nexus. Preguntarte, Marc, has comentado que hay un divorcio entre Open Data y el mundo geo. En el mundo geo tenemos el Open GIS Consortium, que es Open, y que tiene un estándar para poder interoperar los datos, o sea que ya han hecho unos trabajos de armonización. O sea, que es un paso un poco más allá del Open Data. ¿A qué atribuyes este divorcio?
Lo primero, para dejar claro, sí, el mundo geo está por encima, bueno, por encima no, pero un paso más allá del mundo open data, lo que comentaba yo antes, en el sentido de que lo que comentas tú, ya habéis hecho el paso de armonizar, cosa que el mundo open data no lo ha hecho y lo está haciendo y justo está en el primer nivel. Yo justifico esta, digamos, no sé si divorcio, yo más que divorcio creo que es ignorancia, un mundo del otro, ¿vale? Y lo atribuyo con todos respetos porque los dos mundos son muy cerrados. Tanto el mundo open data, digamos que yo soy aquí, Cristina, uno de los referentes, no los referentes, no sé, pero uno de los miembros de este grupito, y vosotros también. En el sentido de que... Bueno, en ese podría hacer una cosa positiva acerca de vosotros, que es que me habéis invitado, que no sois, ¿no? ¿Vale? Pero sí que es verdad de que son dos mundos muy, muy, no sé, que están de espaldas uno del otro. O sea, no sé por qué. No sé por qué, pero hay iniciativas, pero no solo en España, ¿eh? Hay iniciativas incluso europeas, como puede decir, ¿no? Todo el mundo Inspire y todo el mundo de, por ejemplo, aquí no sé si lo veis aquí abajo, la EPSI Platform, que es también... De temas Open Data y de tema Inspire, pero siempre hablan, o sea, es como si fueran cosas divergentes y para mí, en el fondo, son datos. Tanto da si son geográficos o no.
Yo creo, por ejemplo, que Inspire es una gran iniciativa de Open Data.
Sí, ya, pero empezó Inspire cuando el vocablo Open Data no existía, ¿vale? Y seguro que existía otro vocablo, el que fuera. Pero no sé por qué, no sé por qué, pero está como uno vive de espaldas del otro, no sé.
Complementar eso, es decir, creo que hay un dicho que es, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y cada uno tiene que tener su librillo. Y todo el mundo tiene que ser el descubridor de algo. Si los de Open Data, y porque esto pasa en todo el mundo, ¿eh? Esto no es cuestión de nuestra comarca, ¿no? Esto pasa en Italia, en Europa, en todo el mundo pasa lo mismo. Ellos quieren ser los descubridores del Open, ¿no? Y bueno, bien, nosotros empezamos 10 años antes, y eso de que vivimos de espaldas, ahora yo tengo que decir... Yo he estado mirando durante mucho tiempo las espaldas de Open Data aquí en la Generalitat, ¿eh? Hasta que al final un día pues, me pude sentar con ellos y no fue fácil. O sea que Open Data cree que son únicos en el universo, ¿eh? Y que es lo bueno, y todo lo demás pues pasa un poco. Por ejemplo, también bueno, el tema de Inspire es un claro ejemplo de cómo podrían tomar referencia de otras cosas, pero también el simple catálogo. Yo no he encontrado todavía ningún catálogo donde hacer búsquedas de Open Data. Hay listados, hay cosas de esas que más o menos facilitan la búsqueda, pero el concepto de metadato, que en definitiva para encontrar un dato open que estáis generando, los que están generando, son metadatos muy pequeñitos de los datos que hay, no se gestiona con un catálogo, ¿no? Con lo cual no puedes conectar un catálogo de un Open Data de la Generalitat con los de los municipios, etcétera, etcétera. O sea que hay muchos pasos que hacer, pero los quieren descubrir ellos por sí solos, ya llegarán a descubrirlos, no pasa nada.
Estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, estamos reinventando la rueda, eso lo tengo claro. Acerca del catálogo, vete al de Zaragoza, que es el... Sí. Y acerca de cómo armonizar, sí, está todo el tema del DECAT, el Data Catalog, que están intentando armonizar, pero bueno, no sé. ¿Más preguntas?
Sí, hola, som Marc Vila, del grup de treball del Col·legi de Geògraf. Aviam, el tema de catàlegs que heu parlat, d'infraestructures, que al final, diu, ja moltes dades estan creant infraestructures que centralitzen aquestes dades obertes, però al final, si vull descarregar-me informació cartogràfica o georreferenciada de Terrassa, on vaig? Al geolocal, a l'IDEC, a l'Ajuntament de Terrassa? Segurament no aniré aquí, segurament aniré a l'ICC o aniré, sí, a l'Ajuntament de Terrassa segurament, no? O sigui, al final hi ha el tema aquest, nosaltres que som experts, entre cometes, en temes de geoinformació, no és una crítica, però potser m'aporta poc l'IDEC. Potser ja vaig a buscar sempre l'ICC i a descarregar totes les capes que hi ha allà perquè en tinc més que de sobres, o aniré a l'IDESCAT. Entenc que és una obertura més a la ciutadania, no? Més general, potser no tan especialitzada. No? Però clar, el tema és, si vull fer alguna cosa a Terrassa, amb el que heu explicat avui, on t'ho vaig a buscar?
Si saps on anar a buscar, no cal que vagis a cap catàleg.
No.
Si saps el que necessites, no cal que busquis res, ja saps on trobar-lo i saps exactament el que necessites. El catàleg és precisament com un buscador d'internet. Busques algo i saps, és conscient de que en molts llocs pot haver-hi aquella informació que a tu t'interessa. Si saps que només hi ha un lloc o dos on hi ha aquella informació que t'interessa, vas directament allà, a la pàgina web, no a la URL. Em sembla que aquestes coses són compatibles. Poder anar directament a la font d'informació que tu ja coneixes o també buscar a altres llocs. El fet que puguis buscar en altres llocs, bueno, doncs millor, com més llocs puguis buscar, millor. Si de fet, la xarxa és això, entres per un nus i pots arribar a qualsevol altre nus a través de múltiples vies. I la infraestructura és una xarxa. I el que es pretén amb l'Open Data també a llarg termini és això, que pugui haver-hi una connexió entre tots els proveïdors de dades de manera que es puguin connectar en xarxa.
En cas de Terrassa no pots anar a geolocal perquè com que tenen un equip propi, GIS propi, etc., no tenen geolocal, tenen el seu propi visor, carrerer, etc., i tot el seu SIC i ho publiquen des de la seva font. Però el que sí que és interessant és que, independentment d'això, pot ser compatible en el sentit de que des del catàleg IDEC, que és global, tu vas a buscar una cosa de Terrassa i a Terrassa et donarà tota la informació de la cartografia, de la geoinformació que produeix el propi ajuntament. Però potser si canvies d'escala i vas a una escala una mica més gran, et pots trobar informació de temes de medi ambient que publica el Departament de Medi Ambient o l'ACA, Estat de Conques, coses que, o el CREAF o un àmbit superior que també et poden ser útils pel teu anàlisi, el que sigui, que vulguis fer Terrassa i que no trobaràs en el seu portal. I per tant això ho pots trobar en un portal més genèric, com pot ser el cas d'IDEC, que et dona informació de valor de capes que sobrepassen el territori de Terrassa i que poden ser útils pel teu anàlisi. Ara ja et dic, si vols buscar geolocal de Terrassa, no el trobaràs, vés directament a casa d'en Jesús.
Jo el que crec és que, en tot cas, són accessos complementaris en aquests moments i els geoserveis de l'Ajuntament de Terrassa hi pots accedir-ne per d'altres vies perfectament.
Es una pregunta para Marc. Es una pregunta que he hecho un poco esta mañana con el Albert.
Alberto Bella.
¿Cómo ves todo el plan, vamos a llamar, bueno, que llaman RISP de la administración pública, digamos, española? ¿Cómo ves que está funcionando?
En el caso administración pública española, Pero cuando dices administración pública española, ¿te refieres al ministerio? O sea, ámbito estatal, nacional, o sea, nacional, regional, local.
La administración pública creo que se ha autoobligado a todas las subadministraciones, sí, a publicar 5 conjuntos de datos de alto valor, que no sé, o impacto, ¿no? Esta es la, creo, la definición y que creo que en el mayo todos los que trabajamos en investigaciones públicas deberíamos haber ya ejecutado. O sea, ya llegábamos algunos un año tarde. Yo digo cómo...
A ver, vamos por partes. Lo primero...
El plan RISP, que la llaman.
RISP es de Reutilización de Información Sector Público, que es el nombre anterior al mundo Open Data. Viene a ser lo mismo. Lo primero es que hay una ley y hay un Real Decreto, que es el 1495/2011, creo, que desarrolla esta ley de la reutilización de información del sector público, pero solo tiene competencia en la administración pública estatal, con lo cual solo están obligados los ministerios y los entes dependientes de los ministerios, con lo cual la administración autonómica y local no está obligada, salvo que haya alguna ley autonómica que obligue a ello, que es el caso, por ejemplo, de Extremadura o en el caso local de Zaragoza, sí. Pero aquí, por ejemplo, en Cataluña, que yo sepa, no existe la obligación legal, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo lo veo? Bueno, el concepto este, decías tú, de impacto, de gran impacto, básicamente es lo que es más fácil, lo que es más fácil para mí abrir los datos. Este es el resumen. Dicho esto, mejor tener 5 conjuntos de datos abiertos que ninguno. Eso también es verdad. Y en otro sentido, es ahora se están focalizando mucho en el caso del Ministerio de Industria, que es quien lleva la voz cantante ahí. Se están focalizando mucho en el ámbito de turismo, porque hay muchos datos de turismo, es un sector, bueno, estratégico, y básicamente porque os recuerdo que el Ministerio de Industria es Ministerio de Industria y Turismo, con lo cual hay un jefe común y eso siempre ayuda por si alguien no quiere abrir, ¿vale? Dicho esto, ¿me creo yo al Ministerio? Pues no, porque lo que ha hecho hasta ahora es muy poco y de poco impacto, y yo no confío aún de que esto sea una cosa a largo plazo. Me fío más de otras administraciones que han demostrado, como os comentaba ahora, Zaragoza o aquí en la Generalitat o Euskadi, pero eso es una opinión personal.
Bueno, se nos ha acabado un poco el tiempo, nos lo hemos comido. Yo creo que, bueno, si no hay más intervenciones, yo lo daría por acabado. Muchas gracias a todos por la asistencia a estas horas y después de un día tan, tan extenuante. Muchas gracias a los ponentes y bueno, nos vemos en futuras ocasiones.